Seguimos en Detaquito, hablamos con la licenciada en psicología y docente también de psicología de clínica de niños y adolescentes, Roxana Gaudio, pero hace un tiempo ya se está dedicando al tema de parejas. Mucha gente que va a terapia de parejas y nos comentaba antes de estar al aire, mucha gente joven.
Sí, eso ¿te está sorprendiendo en el consultorio?
Me sorprende que lleguen personas que se hayan encontrado hace un par de años, 2 o 3, que sean novios, que están en una alternativa de empezar a convivir y que se proyecten en las dificultades que eso les pueda generar y cómo hacer para rescatar ese vínculo, porque existe amor, pero también empiezan a existir diferencias, algunas de esas reconciliables y otras quizás no.
Hoy estamos en el Día de los Enamorados. ¿Con el amor basta? ¿Solo con el amor basta?
Me encantó la pregunta. No, no basta con el amor.
Porque viste la típica, bueno, pero se ama, nos amamos.
Sí. Es un condimento indispensable para que una relación funcione, pero no alcanza, no basta. El amor y el amor de pareja es un amor condicionado. Está condicionado a las actitudes, a las acciones, a lo que uno haga. Y también genera reciprocidad. Una pareja es pareja porque está al mismo nivel, porque hay un sentimiento de equidad. Entonces, esa ida y vuelta y esa construcción de una plataforma amorosa hace que la pareja pueda sostenerse en el tiempo.
Y hablábamos fuera del micrófono que, bueno, uno hay varios, ¿no?, temitas que están atentando contra la pareja. La consigna del día es cuáles son las amenazas para el amor. Pero, por ejemplo, uno es la tecnología hoy en día. ¿Y en qué sentido es la tecnología?
Ahí está, Y la tecnología, como todo, es una herramienta que es muy válida el uso que se le da, ¿no? Uno se enamora o se vincula con el otro mucho también por las expectativas y el nivel de pensamiento que tengamos sobre eso. Pasa mucho en el consultorio que llega, bueno, y hoy por hoy con el WhatsApp, que me clavó el visto, que no me clavó el visto, que me contestó enseguida, no me contestó enseguida, quizás el otro está, no sé, trabajando en otro tema y simplemente no te pudo contestar en el momento, pero eso genera una cantidad de ansiedades y nos hace estar desconectados, entre comillas, del vínculo en el mano a mano, de quien tengo enfrente. Y sí, lo que se da mucho es que vivimos apurados, como en alerta
Claro.
constante, ¿no?
¿Y cuánto dura la etapa de enamoramiento? Esas maripositas en la panza, eso de que querés verlo todo el tiempo, de que estás pendiente si te contestó o no, ¿cuánto dura aproximadamente?
Bueno, descrito en los libros están unos 3 meses más o menos, así como
¡Tres
se
meses! Yo pensé
meses.
que año y medio.
Hoy lo habíamos puesto en año.
Así como se describe una etapa de duelo o un proceso de duelo en un año. Pero igual, a ver, esos son números que no nos ayudan demasiado. Cada uno procesa las cosas como puede. Lo cierto es que esas mariposas en la panza, entre comillas, hay que alimentarlas para que puedan perdurar en el tiempo. Y eso, de nuevo, se sostiene con las acciones que uno va haciendo. A mí me parece súper interesante esto porque algo que vemos en el consultorio y en el CELAE, que es el grupo en el que yo formo parte, ¿no?, que trabajamos desde la logoterapia, es la ansiedad que tenemos hoy por conseguir cosas y por llegar a los objetivos. Y una vez que llegamos al objetivo, estamos pensando en el otro. Y nos perdemos de vista lo que nos va pasando en el día a día, que son esas pequeñas cosas que hacen que un vínculo se vaya transformando en algo sólido, que pueda sostener los problemas, que pueda sostener las amenazas, que puede ser la tecnología, que puede ser el trabajo, que puede ser otros, cualquiera sean esos otros, que se entrometan en la relación. Pero que bueno, si estamos atentos y concentrados en quien tenemos enfrente, bueno, las chances de que eso pueda seguir adelante y funcionar bien y ser un generador de felicidad, ¿no?, de paz, de armonía, son mucho más altas.
Decías la logoterapia. Recordemos un poco en qué consiste esa corriente de la psicología.
Bien, la logoterapia es una corriente que fue creada por Viktor Frankl, un psiquiatra que vivió en un campo de concentración. La psiquiatra, la logoterapia pone el énfasis en el proyecto, en el futuro.
Que eso en la pareja es importante.
Es muy importante, es muy importante, a ver, aceptar que somos quienes somos por nuestra genética, por nuestras experiencias vividas, por la historia que tenemos. Pero también la gran pregunta que se hace desde la logoterapia es, bueno, ¿qué hacemos con quienes somos, no? Y desde ahí es la parte del protagonismo, la libertad y la responsabilidad que se ponen en juego para vivir nuestra vida de la mejor manera que podamos, apuntando a eso, ¿no? A ser feliz, a estar bien.
En eso, entender quiénes somos. Eso también puede derivarnos a lo que pasa en algunas parejas, es que cuando querés cambiar una cosita del otro, ¿no? Uno a veces escucha que una de las claves es aceptar como viene. Pero es eso, te lo encontrás mucho en el consultorio.
Sí, a ver, lo primero es, como vos decías, aceptar primero que somos un combo. A ver, y ese combo está representado por cada uno de los miembros de la pareja, con su familia, con su historia, con su forma de ser, seguramente con lo que nos enamora del otro y también lo que nos desenamora del otro, ¿no? El proceso de enamoramiento, vos preguntás hace un ratito, Paula, y tiene bastante que ver con lo que uno pone también en el otro, ¿no? A ver, uno se enamora de alguien, se genera algo particular que en principio tiene mucho que ver con lo físico, que después va teniendo que ver, según la forma de ser de cada uno, con otras características, pero uno le va poniendo a esa persona de sí. Entonces los vas queriendo, le vas poniendo de ti. Y bueno, y empiezan a ver algunas cosas a medida que lo conoces que no te gustan tanto y que por ahí querrías cambiar. Entonces ahí, sin duda, que el otro cambie o no cambie algunas cosas depende de la intención. Cada uno cambia por sí mismo. No, no se cambia por amor, por
el
otro.
La gente cambia, Roxana.
La gente puede cambiar, justamente, me vino eso. Porque viste que hay gente que dice, la gente no puede cambiar, uno es así. Yo creo que sí, si no, no podemos evolucionar.
Mirá, si la gente, las personas no pudiéramos cambiar, la terapia no existiría.
Claro.
Porque en definitiva, claro que podemos cambiar. Ahora, hay una esencia, hay una estructura básica que tiene que ver con nuestro esquema de valores, que tiene que ver con quién es, lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, que es la visión autocrítica, que tiene mucho que ver con la autoestima. Eso es lo sólido. Y eso, bueno, no lo cambiamos. Lo que cambiamos sí son una cantidad de acciones, actitudes, cosas que no nos gustan de uno mismo. A todos hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos y a veces nuestra pareja es quien nos muestra esas cosas que estaría bueno cambiar. Pero solamente podemos cambiarlas si aceptamos que eso es importante, si tenemos y que ganas. Es válido.
Exacto. Ahora, Roxana, el tema de la fidelidad, hoy por hoy, ¿qué tanto pesa en una pareja? Porque de repente hoy podemos hablar de que la pareja es más amplia, es más libre, hay otros códigos. ¿Ves una tendencia hacia eso?
Sí, sí. En realidad, a ver, a mí me gusta utilizar mucho, para mí es clarificador, el concepto como de plataforma, ¿no? Esto de la plataforma, como así los cimientos en un edificio, en una casa, bueno, la plataforma que tiene esa pareja. Todo lo que está acordado en la pareja es válido. Lo que no está acordado en la pareja es una infidelidad. Y eso va, a ver, hay parejas que consultan en donde no estaba acordado que estuvieran terceros en la relación y sin embargo salen adelante y logran superar la crisis que supone, o sea, una infidelidad, algo que no estaba acordado. Hay otras que por aspectos que a simple vista podrían parecer menores, se quiebran y no logran sostener eso. Y eso tiene que ver con esto de la plataforma. Tiene que ver con la reserva energética que esa pareja tiene para superar las dificultades a las que se enfrenta. Cuando hablamos de infidelidad, y hablamos de infidelidad cuando en las bases de esa pareja, el que hayan terceros no es algo que esté aceptado, si no, no habría infidelidad. Y está bueno también pensar en la infidelidad en un concepto más amplio, no de una persona física. Uno puede ser infiel con su trabajo, uno puede ser infiel con lo económico, hay distintos tipos de infidelidades.
Diferentes tipos de traición también.
Exactamente, diferentes tipos de traiciones que, de nuevo, según la consistencia y la fortaleza que tenga ese vínculo, y bueno, hará que algunas cosas puedan superarse o sostenerse o aceptarse o no.
¿Tú sostenés que, más allá de la crisis que se habla mucho tanto de la institución familia o de la institución matrimonio con este descenso en los casamientos que hay en Uruguay, tú decís que hay una crisis en la institución pareja?
Sí.
¿Por qué?
Yo digo que hay una crisis en la concepción de la pareja porque estamos muy ligados a la primera fase, que es el enamoramiento. Vivimos todos en una cultura que es de mucha inmediatez, de mucho como placer instantáneo, y las cosas tienen que ser en un momento, y el tener como medio hasta casi que, no descartable, pero bueno, sí como una concepción de que bueno, lo que me haga feliz en el momento, y las personas realmente sufrimos por amor, entre comillas, cuando realmente no somos aceptados, no somos queridos por quienes somos, no somos acompañados en un proceso. A mí me preocupa bastante esto de la institución de la pareja, porque cuando confundimos, en el consultorio vemos mucho esto de que uno se enamora del amor. Entonces por ahí, y bueno, yo qué sé, voy, que hay una cantidad de redes, de encuentros, ¿no? Empiezan a circular los mensajes y a veces recibís en la consulta un chico, una chica que bueno, que se enamoró por una serie, se enamoró entre comillas, ¿no? Por una serie de mensajes y espera que el otro responda de una determinada manera y nos confundimos, ¿no?
Ay, qué terrible, pues armen una imagen según los mensajes y esa distancia de la tecnología, pero después en la realidad no.
Sí, según los mensajes y según las expectativas de cada uno, ¿no? O sea, uno sufre mucho también por las expectativas y los pensamientos que se generan en una determinada situación. Entonces, creo que es importante cuando estábamos hablando de una pareja, bueno, tener en cuenta los desafíos que hay por delante. Muchas veces la rutina parecería... Claro.
Y me parece que es importante también, justamente, hablamos de amor y supuestamente de corazón, pero hay que meter mucha cabeza en una pareja y saber que cuando se está atravesando una crisis, bueno, analicemos, esto es por esto, de repente con la llegada de los hijos, con determinados momentos laborales de cada uno, con algunas crisis económicas que pueden afectar el amor.
Eso es súper importante porque también eso se ve mucho. Lo que vos decís... Por ejemplo, la etapa donde los niños son chiquitos, la pareja tiene hijos y ahí la logística de la casa, del funcionamiento, te termina absorbiendo y de alguna manera termina comiendo el tiempo de la pareja y empezás a transformarse en el proyecto de ser papás. Cuando transformás en el proyecto de ser papás y perdemos de vista a la pareja se va a resentir. Y bueno, como tú bien decís, eso requiere de mucho trabajo, de mucha cabeza, de mucho estar presente y bueno, de estar como atentos a lo que está sucediendo para no perderle pista a quien tenemos al lado. Sí. Porque también el separarse, evidentemente, independientemente de los años, si hay hijos, si no hay hijos, se ve mucho hoy en la separación en las parejas a la mitad de la vida, donde los hijos ya crecieron.
Es verdad eso, a mí me llama mucho la atención cuando decís, pero a esta altura...
Es un poco más común ahora,
es
sí.
Es re común,
antes bancaban hasta la muerte.
Claro, pero decís, pero a esta altura, ¿por qué? No sé, 60 años capaz, si decís ese.
¿Vos tenés alguna interpretación de eso?
Yo tengo, sí, tengo mi mirada que tiene que ver, evidentemente todo es multicausal, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un proyecto que fue muy importante para las parejas, que entre otras cosas es la crianza de los hijos. Los hijos, no sé, llevar la casa adelante, tú hablabas de lo económico, no sé, el trabajo, afrontar una cantidad de situaciones hizo de que nos transformáramos más, muchas veces en amigos o en equipo, sí, para que eso se sostenga. Y bueno, te olvidaste de ser pareja. Y muchas veces esas parejas que llegan a los consultorios, bueno, nada, sufriendo por lo que no es ya. Porque cayeron en la cuenta de que así como existe el proceso de enamoramiento, también existe un proceso de desenamoramiento.
Claro.
Solo que es silencioso y a veces pasa desapercibido.
¿Pero se puede volver atrás de ese proceso?
Y bueno, ahí de vuelta, Camila, depende de... primero, los sentimientos, porque evidentemente, ¿no? Cuando algo se enfrió mucho y por ahí la herida que se genera en la pareja es muy grande, a veces no, a veces lo sano es aceptar que separarse es la mejor alternativa, y otras muchas veces sí se puede.
Yo creo que hay una línea que es como bastante difícil de ver, ¿no? Por un lado, antes las familias apostaban al matrimonio para toda la vida y muchas veces vivían en una relación infeliz, ¿no? Pero tenía como positivo que había como un aguante, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy, ante cualquier problema, tic, la inmediatez de, pará.
Que el aguante es menor.
El aguante es menor, ¿entendés? Entonces me parece, está bien, tenés que buscar tu felicidad, pero si vos apostás a un proyecto de familia a largo plazo, vas a tener que aguantar un poco, porque no es tan fácil, ¿no?
Bárbaro. Sí, todos los extremos son malos, pero como vos decís, antes había como el concepto este de hasta que la muerte nos separa, que nos separe, que tiene mucho de divino, pero tiene muy poco de humano. En definitiva, no está bueno hasta que la muerte nos separe. Ahora, también, si yo me embreto en un proyecto que tiene que ver con una historia para adelante, que tiene que ver con una construcción, sí, claro que va a haber cosas que voy a tener que tolerar, que va a haber cosas que me van a molestar, que tengo que ser lo más explícito posible. Eso pasa mucho también en cómo nos comunicamos a veces varones y mujeres, ¿no? A veces damos por descontado y empezamos a interpretar lo que el otro piensa de lo que yo puedo estar diciendo, y eso no está bueno. Es importante apostar como a la comunicación, al transparentar lo que realmente yo espero que el otro haga, porque eso me va a estar conectando, pero sí, a ver, ni tanto, a veces...
Por eso te digo, es como estar en el límite, sí. Es raro, es difícil, porque las dos posturas son válidas, pero me parece que el camino es el del medio, ¿no?
Exacto, es el del medio, y también a veces, vos sabés que suena injusto esto que a veces se dice de que hoy... Nada, es como que a la primera de cambio se rompe todo, porque tampoco es totalmente cierto, ¿no? O sea, si bien hay gente que actúa así, la realidad es que la gente, por lo menos que se acerca a la consulta, desde lo individual o desde la pareja, lo hace con mucho sufrimiento. O sea, no conozco a nadie que empiece un proyecto con alguien para romperlo. ¿Por qué? Porque eso implica una frustración también interna importante, ¿no?
Se acercan, porque el otro día yo escuchaba como medio en broma, medio en serio, que cuando las parejas recurren a la terapia de pareja, uh-huh, es para separarse en los mejores términos. Pero en realidad me imagino que van con un proyecto de salvar la pareja.
Sí.
La mayoría.
Lo primero que planteo que te hacen, y es más, cuando uno juega un poco de abogado al diablo y dice, bueno, pero separarse es una alternativa, en general la respuesta es, bueno, si yo pensara en separarme no estaría acá. Pero bueno, después que empiezan a transcurrir las consultas, que son procesos breves, eso también está bueno tenerlo presente, ¿no?
¿Qué es breve? Más o menos.
Y bueno, pero ponele, al principio yo planteo siempre 4 consultas. En principio se hace una consulta con los dos, después se hace una consulta con cada una de las personas, después se hace otra, en donde ahí es como que barajamos, damos de nuevo y vemos.
Lo que se debe encontrar cuando los conoce por separado.
No,
depende de encontrarse esto que hablábamos hoy al principio de las de los proyectos diferentes, de las expectativas, porque estábamos leyendo hoy al principio en base a un libro que se llama Las necesidades de él, las necesidades de ella, cómo son diferentes la lista del ranking de prioridades de los hombres y de las mujeres.
Pero además nos reíamos el otro día también hablando un poco de las parejas y de las peleas de pareja. Es la típica que vos decís, me gustaría que alguien objetivo vea esto y se dé cuenta de que vos te estás equivocando porque estás ciego y a la otra persona le pasa lo mismo. Y una vez vi una frase que me parecía que va mucho a este tema, que decía, se lo decís 1000 veces y no lo ve, pero no lo ve porque él es él y vos sos vos. Entonces, digo, ahí ya arrancamos con una base muy distinta.
Exacto. Sí, evidentemente, ahí están las expectativas de cada uno, y es verdad, pero uno sufre mucho también por cómo espera que el otro reaccione.
Claro, eso.
Entonces,
¿por qué no lo ves? Y no lo ves porque no lo va a ver nunca, porque él no lo ve así.
Pero vos como terapeuta, cuando lo planteas ahí, sí agarran.
Muchas veces uno opera...
¿Hay esperanza?
Hay esperanza.
Sí, uno...
Cuando la terapeuta lo dice... Pero es el jugador objetivo.
Claro, o sea, mirá, es un poder que estás al lado, el tuyo.
Sí, hay que, a ver, los terapeutas tenemos el desafío siempre de tener mucha humildad y los pies en la tierra. Evidentemente, cada uno cuando acude a la consulta, en pareja o individual, cada uno es protagonista de su historia y es quien toma las decisiones. El terapeuta lo que hace es facilitar. Y sí, muchas veces actúas como traductor. Entonces terminás diciendo, pero vos te das cuenta que lo que te está diciendo es esto... Y ahí ves la cara de asombro y decís, no, así no lo había escuchado. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy preocupados por tener la razón. Y cuando uno está preocupado por tener la razón, está preocupado en su mirada, en lo que piensa. Y ahí te perdiste.
Mira, tenemos un mensaje de la gente 092-000970. Al amor lo matan los celos, la inseguridad, la convivencia y la rutina.
Me encantó. Voy a ver. La rutina ordena. O sea, hay parte de la rutina que es necesario para vivir en todo, estructura. El tema es cómo se maneja esa rutina, ¿no? Si esa rutina tiene incorporado aspectos de A2, tiene incorporado un proyecto, tiene incorporado un buen trato. El buen trato es sumamente importante en la pareja.
Totalmente.
El estar atento al detalle.
Ser amable con el otro para mí es fundamental.
Es fundamental, es tratarlo bien, es bueno, darles unos buenos días, preguntar, ¿comiste, no comiste, te fue bien? No sé, lo que decían con uno por ahí cuando uno era chico, ¿no? ¿Qué otra cosa menciono?
Los celos.
Los celos, buenísimo. Los celos también llevan a la inseguridad de cada uno, ¿no? Y tienen que ver con la autoestima. Y es importante ahí tener en cuenta que independientemente de a quién elegimos, ¿no? Porque según las características de las personas que elegimos, y fuera del aire, tú mencionabas, Paula, el tema este de, bueno, yo a veces quiero a alguien que sea, no sé, o lindo, o súper sociable, o se comunique con todo el mundo, pero después que me casé y tengo a mi hijo y quiero que esté, no quiero más que vaya a los partidos de fútbol 3 veces por semana, claro. Que toquen la banda.
Y que lo mire nadie, ¿no? Quiero que lo mire nadie.
Claro, si lo miraste vos, te lo van a mirar otros. Claro. Sí, está bien aceptar eso también. Pero bueno, creo que tiene mucho que ver con estar uno convencido, uno mismo, por eso el cariño empieza por uno, ¿no? Sí.
Con
sí.
Esto, porque también mencionaba la gente la inseguridad, con esto de los cambios, ¿no? Que han habido, que la mujer, bueno, está un poco más emancipada, más segura, más independiente. ¿Has encontrado en el consultorio que de repente eso un poco descoloca a los hombres? O me pregunto, en la pareja, ¿hay una adaptación a los nuevos tiempos?
Sí, vos sabés que eso no es algo que, si bien, o sea, el machismo en el sentido más típico, digamos, ¿no? De que sigue... pero eso no lo digo yo, las encuestas continuas lo dicen, ¿no? De que la carga en el ámbito privado, de lo laboral, sigue estando en la casa, sigue estando más en la mujer que en el varón. Sí, es objeto de discusiones o de distorsiones esto de quién se encarga de qué, pero sí es cada vez más compartido. No necesariamente el tema del trabajo, las mujeres y también los varones más jóvenes, eso de repente en la generación de los 40 y pico, los 50, se sigue viendo, pero en la gente más joven hay todo un movimiento que es bastante más equitativo desde ese lugar, ¿no?
Ahí va. Entonces dijiste, ¿en qué edades? Por ejemplo, por arriba de los 40 todavía están en la
desigualdad. Sí, los 45 para arriba seguimos un poco con los sesgos esos de lo de, que son culturales, ¿no? Evidentemente, ¿no? De lo que se espera de que haga una mujer en su casa o como madre de familia o como padre de familia. Pero bueno, ha ido cambiando mucho en los últimos tiempos.
Bien, bueno, entonces en definitiva lo que uno debería hacer para apostar a futuro es en un principio no mentirse, mantener los códigos claros. Y bueno, y un montón de cosas más, respeto, amabilidad, mantener esos espacios de pareja, seguir manteniéndolos más allá de la rutina.
Sí, y otra cosa también, sabes que es interesante, es el tema de los proyectos, ¿no? Que hayan proyectos de pareja y proyectos individuales, y que haya una conciliación entre eso y de alguna manera un acuerdo. Porque ese acuerdo es lo que va a permitir que los espacios de cada uno se respeten, pero que tengamos un motivo para estar juntos. Que irá variando y que no tiene por qué ser uno solo. Pueden haber muchos, pero cuantos más proyectos juntos tengamos, más redes de sostén va a tener esa pareja para enfrentar las situaciones que la vida te presente también. Porque a veces hay algunas situaciones que las provoca uno, hay otras crisis, no sé, enfermedades, situaciones que la vida te presenta y que, bueno, y que según la solidez que tenga esa pareja va a poder enfrentar de una manera sana o no.
Para cerrar, como terapeuta, como especializada también en la terapia de pareja, ¿consideras que está bueno festejar San Valentín?
A mí me parece que la invitación de ustedes me encantó, porque me parece que es un buen momento para, una buena oportunidad como para poner el tema sobre la mesa. Con las fechas en sí no me llevo muy bien, porque en definitiva creo que bueno, que el día se va construyendo eso, en el día a día.
Ahí va, todos los días.
Es importante todos los días apostar a generar, sí, esto de más allá de si un día en particular a una celebración, y bueno, esto de que se teje en el día a día y que según cómo me trato y según cómo estoy atenta al otro y según cómo me voy sintiendo, genero conformidad conmigo mismo y con mis elecciones, y eso va a hacer que tenga una pareja o una relación feliz. O sea que no tengo nada contra San Valentín, que les agradezco.
Pero la clásica es que es todos los días, hay que cuidar, claro, hay que regar la plantita todos los días.
Con el festejo de un día al año no hacemos nada. Por más que
no arreglas nada.
Por más que hoy tengamos la cena, ella se ponga divina, él esté maravilloso, mande mensajes de amor y bombones y flores, no hacemos nada. 365 días tiene el año, te digo.
Totalmente de acuerdo.
Gracias a la licenciada en psicología y docente también de psicología, a Roxana Gaudio, la verdad muy interesante. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.